Hora 14 Lucena. Manolo González.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un acuerdo con cinco partes implicadas directamente asienta la configuración en Lucena de la Cátedra del Frío, un espacio basado en la transferencia del conocimiento avanzado, el fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico desde la Universidad de Córdoba hacia las empresas de la climatización y la refrigeración para su definitiva aplicación en el sector agroalimentario. Así, el Ayuntamiento de Lucena, la Diputación de Córdoba, la Universidad de Córdoba, el Grupo de Desarrollo Rural de la Subética y la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración han firmado esta mañana en el Salón de Pleno del Consistorio Lucentino el acuerdo que confiere una vigencia inicial de un año a esta iniciativa de formación, innovación y divulgación. Enseguida ampliamos esta información que traemos hoy lunes, día 28 de julio, a la portada de Hora 14 para el sur de Córdoba, hasta las 2:30 la información local y comarcal aquí en la SER. Antes de continuar, avanzamos otros titulares del día. El Plan Invierte de la Diputación permitirá acometer en Lucena cinco actuaciones en materia de seguridad vial, equipamientos e infraestructuras con un presupuesto total de 241.000 euros. El PSOE de Benamejín rechaza la ausencia en bloque de la oposición en el último pleno del Ayuntamiento, justificada como protesta por parte del PP e Izquierda Unida. Comienza en ruta la segunda fase de la renovación integral de la calle Federico García Lorca con un presupuesto cercano a los 200.000 euros tras la primera actuación acometida en el pasado verano. Y el Ayuntamiento de Cabra acomete intervenciones y mejoras en la Ciudad de los Niños durante todo este 2025 por importe de 25.000 euros. Y ahora la información del tiempo, nos vamos a la Agencia Estatal de Meteorología, Noelia García. Buenas tardes.
Buenas tardes. Este lunes empezamos la semana con calor y ascenso de temperaturas. En zonas de la campiña se podrán alcanzar o superar los 40 grados. Los termómetros marcarán hoy máximas de 37 grados en Lucena, en Priego de Córdoba y en Pozo Blanco, 39 grados en Cabra, 40 grados en Córdoba y en Montilla y 41 en Puente Genil. Predomina el ambiente soleado y el cielo poco nuboso o despejado y sopla viento flojo de poniente. Mañana las temperaturas bajan de forma importante, aunque se mantendrá el calor. Máximas de 39 grados en Córdoba, 37 en Puente Genil y en Pozo Blanco, 36 grados en Montilla y 34 en Lucena y en Priego de Córdoba. También será un día soleado, predominando el cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas nocturnas que también bajan, 21 grados en Lucena y en Puente Genil y 20 grados en la capital. Soplará viento flojo de componente sur, aumentando a moderado durante la noche. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2:18 PM, con un presupuesto inicial de 27.000 euros, la Diputación de Córdoba lidera la financiación de la Cátedra del Frío de Lucena con una aportación de 20.000. El Ayuntamiento, por su parte, contribuye con una partida de 6.000 euros y tanto en el GDR como AFAR garantizan respectivamente una cuantía de 500 euros en cada caso. Lucena, para esta Cátedra del Frío, ofrece dos emplazamientos, tanto en la sede de AFAR, situada en el antiguo Centro Tecnológico de la Madera, como el Centro de Desarrollo Territorial de la UCO. Además, otras actividades tendrán lugar en instalaciones de la institución académica, emergiendo como dependencia de referencia la Escuela de Ingenieros, Agrónomos y de Montes y la Escuela Politécnica de la Universidad de Córdoba. Vamos a escuchar a Aurelio Fernández, alcalde de Lucena y presidente del GDR de la Subbética, Salvador Fuentes, presidente de la Diputación, Manuel Torralbo, rector de la UCO, y Joaquín Alberto Peñalver, presidente de AFAR.
¿Y qué mejor que hacerlo aquí? ¿Qué mejor que hacerlo desde Lucena, desde la Subbética? Desde un territorio que ha hecho del frío industrial, pues evidentemente uno de sus principales motores, y como se ha dicho aquí, no solo aquí en Lucena, sino en toda Andalucía. Porque hablar de frío es hablar de nuestras empresas, de nuestros trabajadores, de nuestro conocimiento acumulado o de nuestra especialización.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos dos grandes monocultivos, que es el tema de la industria de la agricultura o el tema del turismo. Pero necesitamos reindustrializar todo el tejido productivo de nuestra tierra, ensanchar esa base productiva, y estamos ahora hablando de uno de los sectores que más posibilidades tienen de crecimiento y desarrollo y de empleo de calidad de medio mundo.
En el fondo, lo que conseguimos es seguir profundizando en las relaciones de toda la universidad con el tejido productivo de Lucena y las instituciones de Lucena. Nosotros lo que la universidad pone a su servicio es el conocimiento que tiene de su investigación y su formación.
Va a ser una formación muy útil, una formación útil porque van a tener la oportunidad los alumnos de estar en contacto con empresas que, bueno, están a un nivel tecnológico, como digo, y de desarrollo de productos, pues concretamente a la vanguardia, no solamente en España, sino también en todo el mundo.
El convenio se extiende durante un periodo primero de 12 meses con vocación de prórroga desde el 1 de septiembre. La Universidad de Córdoba proporciona el cuerpo docente y los propios laboratorios de investigación y desde AFAR exponen, aparte del personal, medios tecnológicos y las instalaciones de las propias compañías. La eficiencia térmica se impone como uno de los objetivos para ampliar los campos de análisis y aprovechamiento del sector del frío. El calendario preliminar de actividades incluye acciones hacia los sistemas de apoyo basados en inteligencia artificial, foros de soluciones térmicas avanzadas, jornadas formativas, comunicación, apoyo a la coordinación o estudio de las necesidades del sector agroalimentario acerca de los procesos de climatización y refrigeración. Seguimos en Lucena. 5 actuaciones propicia el Plan Diputación Invierte en su edición 2025 en el municipio de Lucena con una subvención concedida de 241.000 euros. Una de las intervenciones de mayor repercusión consiste en la instalación de una regulación semafórica en una zona próxima al término municipal de Rute en las inmediaciones de los Llanos de Don Juan. Los vecinos del entorno rural de La Tajea han venido reclamando desde hace años la colocación de semáforos a fin de aumentar la seguridad para vehículos y para peatones. Javier Pineda, concejal de Obras de Lucena.
Donde hay una parada de autobús urbano, de este autobús de línea, y por petición de los vecinos de esa zona, como tienen que cruzar, digamos, lo que es la carretera autonómica, pues nos pidieron ya desde que entramos a este equipo de gobierno que por favor hiciéramos allí todo lo posible por poner unos semáforos, regular la velocidad y que a su vez les permitiera a ellos cruzar la carretera en esa zona, que hay numerosas viviendas que pertenecen a este municipio, como bien he dicho, con una cierta seguridad.
El resto de iniciativas consiste en la ampliación del alumbrado en el tramo comprendido dentro de la avenida de la Policía Nacional, desde el acceso al polígono de la Viñuela hacia las instalaciones de Comafer, la renovación del pavimento y las redes de saneamiento de una de las calles principales del cementerio Nuestra Señora de Araceli, la habilitación de una zona de juegos infantiles en Jauja y la sustitución, por último, de la iluminación en el campo de fútbol 1 y la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva de Lucena. En clave política, el equipo de gobierno socialista de Benamejí lamenta y expresa su rechazo a la decisión de los grupos de la oposición, PP e Izquierda Unida, de ausentarse en bloque de la última sesión plenaria desarrollada el pasado jueves, día 24 de julio. Alcaldía convocaba este pleno ordinario el día 21. Desde el gobierno municipal han esgrimido que la necesidad de adaptación al calendario estival motivaba la modificación de la fecha habitual usualmente establecida en el último jueves del mes con una periodicidad bimestral. El grupo municipal socialista señala que en el municipio la frecuencia de las sesiones plenarias es más elevada que en otras localidades cercanas y similares como son Palenciana y Encinas Reales. Tanto PP como Izquierda Unida adujeron una acción de protesta para negarse a participar en el pleno. Carmen Lara es la alcaldesa.
Lamentamos la ausencia de la oposición en el pleno del 24 de julio convocado legalmente y adelantado de forma excepcional y justificada. El pleno es el espacio para el debate y la rendición de cuentas, no las redes sociales. En Benamejí celebramos plenos cada 2 meses, más de lo que exige la ley. Apelamos a la responsabilidad institucional y al compromiso con nuestros vecinos y vecinas. Hacemos política para los hombres y mujeres de Benamejí y nuestra aldea El Tejar. Todos debemos estar a la altura, dignificar la política y dejarnos de enredo.
Desde el PSOE han efectuado un llamamiento a la responsabilidad institucional de los grupos políticos para que mantengan el respeto al funcionamiento democrático y a los cauces de representación ciudadana. Y más en clave política, también hablando ahora de sanidad, porque el PSOE ha tildado de abandono el trato dispensado desde la Junta de Andalucía a Priego de Córdoba en el ámbito sanitario. Los socialistas culpan al ejecutivo de Juanma Moreno de privar a los vecinos de Priego de Córdoba del hospital y del servicio de pediatría, además de mantener listas de espera que tachan de vergonzantes. Desde esta fuerza política hablan de un colapso sanitario en Priego de Córdoba y sus aldeas y reclaman el fin de los recortes y de las promesas incumplidas porque repercuten negativamente, señalan, en los servicios públicos del mundo rural. Alberto Mayoral es diputado en el Congreso de los Diputados del PSOE por Córdoba.
Cuando hablamos de Priego de Córdoba, hablamos de un abandono constante por parte de la Junta de Andalucía. Titulares donde se hablaba de el Chare que nunca llega, que no se licita, que no se pone una piedra, que realmente se ha convertido en una idea que no plasma la Junta de Andalucía. Y lo peor de todo eso no es lo que haga el señor Moreno Bonilla con Priego de Córdoba, es el silencio cómplice que el alcalde de Priego de Córdoba, el señor Valdivia, está manteniendo con el gobierno de la Junta de Andalucía.
2 y 25 en marcha, una segunda fase de actuación en la calle Federico García Lorca de Rute, con un presupuesto superior a los 191.000 euros e insertada en el programa de fomento del empleo agrario. Esta obra significa una continuación de los trabajos acometidos en 2024. La conclusión de la intervención se fija en el 30 de octubre y el proyecto técnico abarca la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua en este último caso, así como la reposición del firme. Las tareas proseguirán con la extensión del acerado la implantación de plataforma única. Rafael García, concejal de obra.
Aunque algunas personas, bueno, de firme parecía que estaba bien, pero arrastraba muchos problemas con las acometidas de agua, con las acometidas de saneamiento, que también habían provocado incluso algunos problemas. Y bueno, venimos a cumplir ese compromiso que teníamos con los vecinos, que teníamos con este barrio, y se completa este arreglo en esta calle, esta segunda fase, que se acomete con fondos Profea, es la tercera de las obras Profea que se inicia durante este año, que se ha retrasado el inicio porque se han volcado los recursos en las otras dos obras, principalmente la obra de los aparcamientos de la piscina.
Asimismo, en un breve intervalo de tiempo finalizarán las obras efectuadas en la explanada contigua al Complejo Deportivo Municipal de Rute. Así, en unas dos o tres semanas se reactivará el tránsito por este sector. Más asuntos en hora 14. Diferentes intervenciones y reparaciones materializadas en este año 2025 en la ciudad de los Niños de Cabra han precisado de un presupuesto volcado por el ayuntamiento de 25.000 euros. Ante las críticas del grupo municipal de Vox, que ha denunciado pasividad y falta de inversión por parte del equipo de gobierno en estas instalaciones infantiles, el consistorio ha enumerado hasta 7 actuaciones culminadas en el presente ejercicio. En último lugar, han terminado los trabajos de sustitución de la colchoneta gigante con un gasto de casi 9.000 euros. Hasta ahora, el deterioro en este equipamiento obligaba prácticamente de forma semanal a realizar arreglos puntuales. Fernando Priego, alcalde de Cabra.
Y ha convertido a este parque como uno de los principales referentes de ocio infantil y familiar, no solamente del sur de la provincia de Córdoba, sino de todo el centro de Andalucía. Hasta este parque llegan prácticamente todas las semanas, todos los meses, miles de personas, no solamente de Cabra, sino de muchos municipios de nuestro entorno, incluso excursiones programadas con colegios, etcétera, que vienen a pasar aquí el día, y que ha supuesto pues todo un revulsivo social y también económico para la ciudad de Cabra. Un fantástico escaparate para nuestra ciudad.
Y un asunto más, autorizada por parte de la Junta de Andalucía la tercera fase de un programa de investigación, protección y revalorización de la Villa Romana de Fuente Álamo en Puente Genil, contemplándose actuaciones en la zona norte y la zona sur de este yacimiento, como decimos, del municipio de Puente Genil. La Comisión Provincial de Patrimonio de la Delegación de Cultura y Deporte de la Junta ha informado, por tanto, favorablemente sobre este proyecto. La intervención define la excavación arqueológica en el área de almacenes y graneros. Igualmente permanece incluida la restauración y consolidación de las estructuras de muros, pavimentos y revestimientos.
Hora 14. Los deportes.
Y concluimos con la información deportiva. José Manuel Parra, buenas tardes.
Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy comienza el Ciudad de Lucena su pretemporada, eso de las 7 de la tarde. De momento son 20 jugadores confirmados de cara a la campaña 2025-2026. Mientras, en el Saler Puente Genil, hoy se cumple justo una semana desde que arrancaron su pretemporada particular. Escuchamos a su jugador, Ignacio Arconchel, más conocido como Zaka, sobre sus primeras sensaciones estos primeros 7 días de trabajo.
Mucha carga física, pero bueno, también hay balón, que al final son semanas de más carga física, porque bueno, la pretemporada consiste en eso, en adaptar el cuerpo y prepararse físicamente de la mejor manera posible.
Hoy también arranca el Ángel Ximénez de la Liga Asobal, lo hará también por la tarde. Además, otra noticia en polideportivo, y es que el sur de Córdoba contará con 5 equipos en Primera Nacional, los 3 ya confirmados de antes, el Ayusana, el Codimar Basket Genil y la Rambla, a los que hay que sumar el Cabra Baloncesto, que mantiene la categoría, y un nuevo equipo, el Coto Lucena, que nace con el apoyo del Club Preferencia de la Capital, el Coto Córdoba.